Muy buenos días, 9:06 de esta mañana de día martes 23 de marzo de este año 2021. Bienvenido a Información Privilegiada, le saluda a Cristian Camus, siempre muy bien acompañado como todos los martes por mi compañero y amigo, el señor director Juan Pablo Larraín. Muy buenos días, don Juan Pablo.
¿Cómo le va, doctor? Qué gusto verlo, además tan colorido en este otoño.
Que sí, hay que ponerle algo de alegría a la basta de celeste y blanco y azul.
Así que ¿qué hago? ¿Que saco la camisa entonces?
Encontré esta leñadora y me la quise poner. Y
sabe está
que,
bonita.
¿Sabe qué, señor director? Le quería hacer algunos comentarios de un poco que es muy atingente finalmente a lo que nosotros informamos, porque nosotros estamos muy atentos a los mercados dependen mucho de la economía, la innovación, del comportamiento de la gente y de la política. Y sabe que ayer me metí al CERVEL a ver si es que efectivamente me tocaba o no de vocal, y no me tocó, y lo cual es una alegría para mí, y después me di cuenta que me habían cambiado por muchos años, me habían cambiado después de estar muchos años en un local de votación que era mi colegio, mi ex colegio, el Manquehue, me cambiaron al colegio enemigo, al San George, pero eso me da lo mismo. Lo que sí le quería destacar, señor director, y querido y amable Radio Escucha, es que quiero hacer una pre-reflexión respecto a lo que estamos haciendo, y quizás el balazo en la pata que se está pegando este país, porque tenemos una elección que es de alcaldes, que es de concejales, que es de constituyentes, que es de gobernadores, en un proceso que todos estamos confundidos, hasta los que estamos más informados estamos confundidos. Yo le pregunto a alguien: ¿usted conoce a dos constituyentes, a tres constituyentes? ¿Conoce bien su idea? ¿Conoce bien lo que van a lograr, que es el proceso más relevante que va a vivir este país en los últimos 50 años? ¿Usted sabe por quién votar? ¿Usted sabe en esa mansa sábana que vamos a tener de constituyentes por quién va a hacer su voto? ¿Sabe lo que van a hacer los concejales y alcaldes de todo el mundo? Ya tenemos más o menos claro lo que hacen, pero ¿saben qué van a hacer los gobernadores? ¿Conoce alguno? ¿Puede nombrar tres postulantes a gobernadores de su zona? Creo que hay una desinformación general. Creo que, además, con lo que está pasando, y no estaba esperando lo que haya dicho el exministro Mañalich, que en buena parte de las cosas que habla le encuentro mucha razón. Creo que hacer las elecciones en esta fecha, por culpa de nadie, porque cuando se planificó y las vamos a hacer el 11 de abril, todos pensábamos que íbamos a estar en un escenario mucho mejor. Pero yo considero que, dada la situación sanitaria, dada la situación de información, dada la situación de prioridades de la gente, dado que tenemos que formar un proceso constituyente, que, como le decía, es el proceso más importante, y este proceso, por distintas cosas, está entrando en una majamama de información que uno ve: debates de alcaldes, de debates de concejales, de debates de constituyentes, que van a ser los más importantes para el largo plazo de este país. Y veo que nos quedan 2 semanas, 3 semanas, y que hay un alto riesgo, además sanitario, en esto de juntarnos en las elecciones, que una, como muchas veces dice nuestro amigo Matías del Río, una fiesta de la democracia. Está bien, hagamos una fiesta de la democracia, pero no tenemos por qué hacerla ahora. Yo hago un llamado, porque esto de las elecciones puede haber muchos controles sanitarios, qué sé yo, pero al final la gente va a tener que transportarse en la micro, va a tener que, hay gente que va a tener que estar todo el día en contacto con otra gente que no sabe si es que está sana o no. A nadie le van a hacer el PCR para entrar a las elecciones, se van a hacer en 2 días más encima. Hay una confusión tremenda, y el proceso en sí, el voto, el momento que la gente va a votar, el momento que la gente va a emitir su sufragio, en términos de constituyente, yo creo que lo va a hacer muy, muy desinformada. Porque si uno ve de qué manera se informa la gente, quizás con los matinales, la franja es realmente una porquería. Entonces, ¿por qué no maduramos y tomamos decisiones y de repente hay que ponerse los pantalones y decir, oye, hagamos esta, prioricemos la pandemia, que es lo que estamos haciendo en este minuto, y hagamos este proceso un poco después, más adelante, cuando tengamos el tema más solucionado, cuando la gente esté mejor informada, cuando la gente tenga más ganas de ir a votar? Pero hacerlo esto apurado, a pesar de toda la telaraña que se puede tejer a partir de este enredo de correr las elecciones, que un montón de gente puede decir, oye, hay demasiadas cosas, hay demasiadas variables que hay que controlar, por lo tanto hay que hacerlo ahora. Pero no hay que hacerlo ahora, después nos vamos a arrepentir de haberlo hecho, porque así como nos arrepentimos de tener un Congreso pésimo, porque no vimos las consecuencias del nuevo sistema electoral, vamos a tener un constituyente quizás cómodo. Entonces, en esa reflexión quería, señor director, decirle que ojalá, por mi parte, estas elecciones de alguna manera u otra se aplacen.
Fíjate que yo tengo bastantes matices con tu reflexión, y voy a hacer la mía. Creo que el tema de la desinformación sobre los candidatos, sobre el rol que juega cada uno, lo que representa cada uno, este ejemplo que da, que alguien pueda nombrar a tres candidatos a constituyente o a tres candidatos a gobernador en su zona, es difícil, la comparto, pero creo que la desinformación de la gente nada tiene que ver con el tema sanitario, nada que ver. Yo creo que si postergamos las elecciones solamente por el tema del desconocimiento, porque no se ha informado a la gente, no lo vamos a solucionar. Yo lo separaría del tema sanitario. Creo que no se va a informar la gente en 3 meses más, en 6 meses más, en 10 meses más, porque no podamos vivir en campaña permanente. Y despejado el punto en eso, creo que desde el punto de vista sanitario, y aquí a lo mejor voy a ser bastante más impopular que tú, creo que las elecciones hay que mantenerlas, hay que hacerlas. Así como cada fin de semana tenemos a 4 millones de personas pidiendo permiso para desplazarse, 4 millones de personas, tenemos a cientos y cientos de detenidos que salen con COVID positivo a pasarlo bien a la calle. Tenemos decenas y miles de gente haciendo fiestas clandestinas, saliendo gente sin ningún tipo de permiso, la ciudad desplazándose de manera normal. Creo que un proceso eleccionario como este, que evidentemente no está hecho bajo un escenario ideal, pero creo que el calendario electoral está tremendamente ajustado, nos deja muy poco espacio para cambiarlo. De que poder hacerse, se puede, pero creo que nos va a seguir complicando la vida, y creo que hay que despejarlo. Y por eso creo que las medidas que se han tomado son paliativas para poder hacer las elecciones. Primero, haberlas separado en 2 días. 2, ampliar el número de lugares para votar. Van a haber más lugares para votar, y se va a hacer en 2 días. Por lo tanto, las aglomeraciones van a bajar considerablemente de un lugar a otro. 3, ya sabemos por todas las recomendaciones que si la gente usa sus mascarillas de manera permanente, la probabilidad de contagiarse es más baja. Y me vas a decir tú, bueno, pero ¿por qué se están contagiando ahora? Porque la gente no se está contagiando, aparentemente, según dicen los expertos, en el transporte público, en la calle, en los centros comerciales. La gente se contagia en sus reuniones familiares, en reuniones con amigos, en el asadito. ¿Por qué? Porque ahí viene el relajo, ahí viene nos sacamos la mascarilla, ahí viene el tema del distanciamiento social. Y por eso creo que en un proceso como este, que está a la vuelta de la esquina, que va a definir muchos temas importantes, que va a despejar o no, eventualmente dependiendo de los resultados, temas importantes, creo que el gobierno tiene que hacer el máximo esfuerzo para llevar adelante este proceso y terminar con esta primera fase, que te recuerdo que en mayo inmediatamente viene la segunda vuelta de los gobernadores que no ganen en primera vuelta, y después vienen las elecciones las elecciones presidenciales, que te aseguro que va a haber primera y segunda vuelta, vienen elecciones parlamentarias. O sea, este año vamos a vivir votando, y mientras más apretemos ese calendario va a ser peor. Y por eso creo que las medidas que se tomaron ayer, de apretar aún más las medidas, de poner trabas a la movilidad, apuntan a pegar un apretón antes del 10 y 11 de abril con miras a poder llevarlo adelante. Quizá la próxima semana cambien esto y suspenden las elecciones, pero creo que es el momento de llevarlas adelante. Ya estamos jugado, ya estamos en tierra derecha y creo que hay que ir con ellas adelante.
Ojalá resulte así, pero a mí el sentido común me dice otra cosa y eso era lo que yo le quería, quería comunicar. Yo además encuentro que el proceso de la gente que va a hacer la constitución, que van a ser estos 150 constituyentes, debería ser bastante más informado respecto a las ideas que tienen, y las ideas que se tienen ahora, la gente está totalmente distraída en otras cosas, la gente está distraída en que no puede salir a trabajar, en que le va a llegar quizás le va a llegar un bono del gobierno, ya no pueden mandar a los niños al colegio, no sé, hay todo, estamos viendo un ambiente enrarecido, y en ese ambiente enrarecido vamos a construir supuestamente el futuro del país. Entonces me hace mucho ruido, pero dejémosla ahí en la parte editorial porque tenemos dos invitados. Vamos a repasar los mercados, señor director, porque hay fuerte movimiento en commodity. Está cayendo fuertemente el WTI un 4% a nivel de 59.12 el barril. Está cayendo el cobre un 1.27%. Los mercados en general apuntan, los mercados en Estados Unidos apuntan a una caída de más o menos un tercio de punto. Hablando de caída, ¿viste la caída de Joe Biden? Pero yo no sé si la viste, pero yo encontré que
salió... Sí, vi la secuencia de la foto, no vi la imagen de televisión.
Pero no, yo vi la imagen...
La secuencia de la foto que son...
Vi la imagen de televisión, la busqué en YouTube, y salió con la frente en alto, ¿ah? Se cayó subiendo la escalera.
Dignamente. Avión,
salió dignamente y salió trotando para arriba. Así que aquellos fatalistas que...
Ah, gira el hombre, a pesar de que ¿sí? de tanto que lo han... No es que lo hayan criticado, pero han hecho tanto el punto respecto a su edad... que creo que esa fue una buena demostración que el hombre está bien y está ágil.
Pero se cayó más o menos duro, ¿ah? Lo otro es que, bueno, te quería decir un poco de las bolsas en Europa, están cayendo alrededor de medio punto algunas, también hay algunas que están positivas, como la de España, que sube un 0.64, Italia cae un medio punto, Bélgica cae 0.23%, Austria un 0.08%, los suecos caen un 0.48%, por ahí, los cierres en Asia estuvieron en general positivos, por encima de un 1%. No sé si tiene por ahí las transacciones del dólar, en cómo se está transando
sí.
acá.
Ya cuando llevamos apenas 20 minutos en el mercado abierto, recordemos que opera también fuera de mercado, está subiendo prácticamente medio punto respecto al cierre de ayer y se está transando levemente sobre los 720 pesos.
Levemente sobre los 720 pesos. Bien, señor director, vamos a las menciones y ya tenemos listo a nuestro próximo invitado. Si quiere, parte usted. ¿Dispara usted o disparo yo?
Disparo yo, entonces. Bueno, queremos que este marzo, que ya está bien, bien avanzado, pero que nos persiga hasta el último día, empiece diferente. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes pagar de 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Pero eso no se queda ahí, sino que además si te inscribes en la app BCI, la usas y acumulas 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales, por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, tenemos un nuevo auspiciador desde ayer, que se llama Cenegocia, cenegocia.com. Es un sitio donde, ponte tú, los gerentes de compra en general pueden cotizar un montón de cuestiones. Es un B2B que es creado acá, que tiene más de 15.000 proveedores. Visité su página web, está todo claro lo que uno puede hacer. Si usted es un, por ejemplo, gerente de compra y tiene que comprar los insumos para su oficina o de comprar especialmente equipos, lo que puede hacer es licitar a través de, y por lo tanto conseguir el mejor precio a través de cenegocia.com.
Buenísimo, ¿eh?
Buenísimo.
Bueno, y en 2020, o sea, el año pasado, la pandemia cambió la forma de trabajar y de relacionarnos con los demás. En Independencia, contamos con los capitales necesarios para generar los espacios donde nos podamos sentir seguros, permitiendo a nuestros arrendatarios vuelvan a encontrarse, capitalizando el valor central del equipo y las relaciones humanas, que al final del día es lo más importante cuando uno quiere crear empresa, quiere crear equipo y quiere tener gente comprometida.
Oye, hay cosas que hay que hacer en varias empresas, en más de 7.500 empresas acá en Chile, en 38 sectores económicos, y que están supervisados por la Unidad de Análisis Financiero. Estas empresas tienen la obligación de mantener un track de su cliente en términos de compliance. Y para eso nació, para facilitar esa tarea, 100% digital y a bajo costo, RegCheck, que yo le digo que es Reg, R-E-G, y termina con check, con Q. RegCheck.com, ahí puede, ya tengo amigos, por ejemplo, amigos que tienen factoring, que ya lo están usando y que realmente es una herramienta que ayuda mucho a solucionar algo que muchas veces uno no lo quiere hacer, pero lo tiene que hacer. Así que con RegCheck.com tienes ayuda para el compliance.
Yo voy a invitar a todos los que nos están escuchando a que descubran el diseño y la calidad. Y les voy a dar una dirección, anoten la bien, www.tumichile.cl. ¿Y qué es lo que es Tumi? Bueno, es la marca líder mundial en productos de lifestyle y lujo que llegó a Chile hace algún tiempo. Y ustedes pueden comprar ahí equipajes, bolsos, mochilas y accesorios de la más alta gama en tres colecciones icónicas, tanto de hombre como de mujer. Son realmente preciosas. Métanse a la página web tumichile.cl y se dan cuenta no solo de la calidad y de la elegancia, sino de un diseño de vanguardia.
Bueno, y Reconnection de Peugeot, ¿en qué consiste Reconnection de Peugeot para este, entre comillas, principio de año? Es que las seis primeras cuotas de tu Peugeot pues, son de solamente 29.990 pesos. Usted puede revisar las bases y condiciones en Peugeot.cl. Vamos con nuestro invitado, primer invitado, eso, un clásico. Vamos. De este programa, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores. ¿Cómo está, don Alejandro?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Alejandro, ¿todo bien?
Bien.
Qué bueno.
Oye, Alejandro, bueno, siempre tenemos una conversación respecto a cómo se nos viene la mano. Tenemos un bicho que a veces lo creemos que lo tenemos bajo control, pero no pasa nada y la economía sigue siendo impactada por las medidas que hay que tomar de acuerdo a lo que hay que hacer para tratar de mantenernos sanos y vivos. Entonces, ¿cómo los economistas han ido acomodando las perspectivas respecto a este año 2021 y a lo que se viene con el 2022?
Bueno, hemos pasado por olas de optimismo y pesimismo de manera secuencial y ahora justo antes de estas medidas restrictivas adicionales que se anunciaron ayer, como que habíamos estado pasando por una ola de euforia un poquito injustificada, yo creo, donde varios analistas ajustaron sus proyecciones o instituciones ajustaron sus proyecciones de manera bastante significativa hacia arriba. Yo creo que hay razones para estar optimistas. Yo creo que todos hemos revisado las proyecciones hacia arriba, pero claramente sigue habiendo grados de incertidumbre bastante grandes que sugieren cautela. Y no solo por el lado de la pandemia, que yo creo que dentro de todo tiene riesgos relativamente acotados. O sea, en la medida que el proceso de vacunación avance inexorablemente, más temprano que tarde, el tema de la pandemia va a quedar controlado. No digo que erradicado ni superado, pero controlado sí. Yo creo que eso lo vamos a ver más pronto que tarde. Pero también hay riesgos de orden político y eso como que de repente se ignoran un poco cuando se habla de que el crecimiento puede ser, no sé, 7%, por ahí vi una proyección de 9% para este año. Cuesta creer que una economía con los problemas que tiene la chilena, que tiene no solo de ahora, sino que de hace varios años. O sea, recordemos que desde 2010 en adelante prácticamente la economía chilena ha crecido a una tasa promedio por debajo del 2%, incluso si dejamos fuera la caída de casi 6% el año pasado, hemos tenido un crecimiento realmente extremadamente bajo para lo que debiera ser una economía que está todavía emergiendo. Entonces, plantear que vamos a tener un crecimiento que va a compensar con creces la caída del año pasado es algo que parece un tanto difícil de creer. Y yo creo que, considerando las circunstancias actuales, lo que está pasando con las restricciones, que en realidad es preferible ser un poco más prudente y equivocarse por tal vez por quedarse corto y sentirnos contentos a fin de año, que pasarnos de tuerca y después sentirnos frustrados porque en realidad no se alcanzó lo que estamos proyectando.
En ese sentido, Alejandro, ya estamos a 23 de marzo, o sea, ya marzo se nos está yendo, y vemos cómo se nos está yendo respecto a las expectativas quizás que teníamos en, no sé, en noviembre, diciembre del año pasado. Ya vamos a cumplir un primer trimestre. El Banco Central como que dijo que lo que decrecimos el año 2020 lo podíamos recuperar en un solo año este 2021. Pero la cosa no remonta mucho en este primer trimestre.
Es cierto, pero si uno compara la situación de hoy día con la que veíamos en diciembre, yo creo que está mejor. Está mejor porque no teníamos claridad respecto del proceso de vacunación, que yo creo que es un tema que tiene una importancia gigantesca. Y eso le pone un horizonte al proceso de recuperación. Es cierto, el primer trimestre no va a ser demasiado bueno. El IMASEC de enero fue claramente peor de lo que habíamos previsto. Pero el primer trimestre nunca se vio como que pudiera ser un gran trimestre en materia de crecimiento. Recordemos que enero y febrero se comparan con los únicos dos meses, entre comillas, buenos del año pasado, previos a la pandemia, y por lo tanto se sabía que en mayor o menor magnitud, enero terminó siendo bastante peor de lo pensado, pero en mayor o menor magnitud iban a ser negativos, y que la duda era si marzo iba a poder compensar o no la caída de los primeros dos meses y generar un trimestre positivo, pero marginalmente positivo. O sea, que el crecimiento en realidad se espera que se produzca básicamente desde el segundo trimestre en adelante, que coincide con los peores meses del año pasado, además. Entonces, por un lado es fácil crecer porque tuvimos caídas de dos dígitos en el segundo trimestre del año pasado, pero por otro lado, claro, si la pandemia se extiende o las restricciones vinculadas a la pandemia se extienden bastante en el segundo trimestre, la cosa va a ser más lenta y va a ser más complicado de lo que pensábamos. Yo tengo la impresión de que el segundo semestre nos va a traer una recuperación clara, pero el paso angosto es no solo la superación o el control de la pandemia, insisto, sino que también el tema de la instalación y del funcionamiento de la convención constituyente y las ideas que salgan de ahí, y si la violencia se incrementa o no se incrementa, y si la legitimidad de la convención constituyente es puesta o no en duda por grupos que son minoritarios pero que finalmente generan un ambiente que tiene consecuencias sobre el resto de todo.
Alejandro, nos entusiasmamos antes de tiempo en el verano de que la recuperación iba a ser muy, muy sólida. Incluso algunos analistas, algunos bancos de inversión corrigieron al alza, una cosa que hace tiempo que no veíamos, corregir al alza las proyecciones de crecimiento, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo esta semana y lo que probablemente vamos a vivir como mínimo por las próximas dos o tres semanas.
Mira, yo creo que la corrección al alza son correctas, son adecuadas, porque te insisto, o sea, aquí en lo que se refiere a la pandemia, lo que importa en el mediano plazo es el proceso de vacunación, sobre todo. Desde luego va a haber que seguir teniendo cuidado, va a haber que seguir manteniendo algunas medidas restrictivas, seguir usando mascarilla, etcétera, pero lo que estamos viviendo ahora, como tú mismo dices, son, no sé, dos, tres semanas complejas, hasta que este salto en la pandemia, el salto en el número de contagios, en la ocupación de camas UTI, etcétera, quede atrás, que va a quedar atrás. Ya pasamos por eso el año pasado. Entonces yo creo que las condiciones que tenemos hoy día, comparadas con las que teníamos a fines del año pasado, son definitivamente mejores, y se justifica tener proyecciones más favorables para este año que las que teníamos en diciembre. Mi comentario iba sobre todo a que tampoco hay que ponerse exuberante, ¿no es cierto? Tampoco hay que irse para el otro lado y hacer supuesto de que esta economía puede volar como que no tuviera ningún problema. Eso creo que es bueno tenerlo presente y centrarse un poquito en la verdadera dimensión de las cosas, ¿no? Pero yo creo que se ha justificado subir las proyecciones. Yo mismo la he subido, la mía estaba en 4.5, a fines del año pasado estoy pensando que puede ser 5.7. Los datos que entregó el Banco Central con el detalle del crecimiento, del decrecimiento del año pasado en estricto rigor, tiene algunos elementos positivos, como la fuerte recuperación del consumo en el cuarto trimestre. Parte de eso no es sostenible porque va a faltar el financiamiento, ¿no es cierto? Yo espero que no haya otro retiro de la AFP, pero hay que reconocer que los dos que se hicieron el año pasado y del cual todavía queda plata dando vuelta, ayudaron a recuperar el consumo en particular, arreglar la situación financiera de la familia, pero claramente yo creo que estamos en un escenario mejor que el que estábamos a fines del año pasado.
Oye, Alejandro, anoche el presidente habló en Cadena Nacional a las 9:30, sí. Dio a conocer un nuevo paquete de medidas que incluye bonos, que incluye subsidios, que incluye préstamos. No llevaba ni dos minutos al aire y yo empezaba a mirar en Twitter las críticas de la oposición, de algunos dirigentes también de las pymes, siempre con dos conceptos, poco y tarde. ¿Cómo cree que definitivamente desde el punto de vista fiscal y de apoyo el gobierno ha enfrentado a la pandemia? Y lo segundo, con una patita a lo anterior, es que ¿hasta dónde tiene el límite? ¿Hasta dónde el fisco es capaz de sostener estas ayudas que son en el agregado bastante relevantes?
Bueno, no hay que olvidarse que una parte de las ayudas que se dieron ya el año pasado y las que se van a estar dando este año corresponden a una reasignación de gastos, o sea, no es gasto neto adicional. El año pasado, sin duda, el gasto público creció mucho, 11% en términos reales, el déficit fue bastante grande, 7.4% el déficit efectivo, o sea, evidentemente son situaciones que no se pueden sostener. Ahora, yo creo que, bueno, las críticas, no me sorprende en absoluto lo que me estás diciendo, hay una pequeñez enorme, hay una falta de mirar al bien común, de buscar los acuerdos, de buscar los puntos que nos unen más que los que nos dividen. Yo creo que ese es uno de los problemas serios que tenemos en Chile y una de las cosas que nos va a afectar si es que no cambia en el mediano plazo. Pero también es cierto que yo creo que el gobierno, en algún sentido, con justificación, reaccionó con bastante cautela, con bastante parsimonia en implementar medidas de apoyo, pensando, como muchos pensamos en realidad, que la pandemia iba a ser algo corto, que, o sea, nadie se imaginó en marzo del año pasado que un año después íbamos a seguir con el tema. Entonces yo creo que efectivamente hubo un poquito de cautela, un poquito de demora, y creo que ha habido tal vez un poquito de exceso de focalización o de exceso de poner requisitos para acceder a los beneficios. Yo creo que esa crítica es válida, es correcta, cuando uno ve lo que se ha hecho en otras partes, y desde luego en Estados Unidos, donde los cheques que le llegaron a la gente fueron sin ninguna restricción prácticamente. Yo no digo que se debió hacer exactamente lo mismo acá, pero me parece a mí que esto de extender ahora el IFE hasta junio, por ejemplo, es algo que era obvio que había que hacer hace bastante tiempo. Y me parece que es un poquito complicado todo, que cuántas semanas o cuántos días de cuarentena estuvo la comuna en que vive la persona para tener acceso. O sea, todo eso lo encuentro demasiado complicado, se presta para hacer fraudes, como ocurrió con el gobierno de la clase media el año pasado, pero yo creo que en las condiciones en que hemos estado viviendo en Chile y en el mundo, creo que había un poquito más de espacio para gastar más en las personas, más
como,
que
como Alejandro, como que tenemos una tendencia a enredarnos, así como son los planes de ISAPRE. Sí.
Exacto.
Una tendencia a que hay que tener un doctorado más o menos para entender en qué consisten los distintos beneficios. Yo te quería llevar a otro espacio que yo sé que también lo sigue y que también nos afecta, y me acuerdo siempre alguien decía, cuando se refría a Estados Unidos o Brasil, bueno, a nosotros nos viene una pulmonía. Ahora está China, que China ya casi nadie habla, que estamos como tranquilos con China, pero que Estados Unidos haya dicho que va a crecer este año a más de un 6%, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que es una buena noticia, en el sentido que Estados Unidos con China van a tirar el carro de la economía mundial y nos van a, y van a ayudar a sacarnos a todos más rápido de esta crisis. Yo creo que es una buena noticia, pero al mismo tiempo es una apuesta extremadamente peligrosa, porque el monto de los gastos que se están haciendo, este 1,9 trillones de dólares que se aprobó recién, por sobre los 900 billones que se habían aprobado en diciembre, y por sobre el 1,4 trillones que se habían aprobado antes ya, a comienzos de la pandemia, es una cifra extraordinaria, que hay muchos que creen que va a generar efectivamente un rebote inflacionario importante, y eso lo hemos visto reflejado en aumento en las tasas de interés en Estados Unidos. Eso, si es que se mantiene o si se consolida o si se verifica como algo correcto, le va a generar muchos problemas a muchos países emergentes. A nosotros no, porque tenemos buen acceso al mercado financiero, porque estamos en una situación macro general bastante sólida todavía. Pero hay otros países, los que dependen mucho de los flujos financieros del exterior, que el aumento de tasa en Estados Unidos les va a matar la recuperación. O sea, por mucho que Estados Unidos crezca harto, eso puede afectar mucho a los países más vulnerables en materia financiera. Y entonces ahí está el tema. Ahora, yo creo que la verdad este año no hay mucho riesgo. Yo creo que este año el impulso fiscal de Estados Unidos va a permitir crecimiento con muy poco efecto en la inflación. El tema es que viene después. Ahora, sabemos que en Estados Unidos viene un plan, o sea, va a empezar a discutir ahora, pero la idea es empezar a aplicarlo el próximo año, de 2 a 3 trillones de dólares en gasto en infraestructura. Ahora, eso sí, viene supuestamente con financiamiento por la vía de mayores impuestos. Entonces, ahí hay que ver cómo se da esa mezcla. Yo creo que el gasto en infraestructura en Estados Unidos es necesario, es un problema que viene arrastrando hace muchos años, pero claramente puede que sea un exceso, digamos, que se junte todo este gasto que se está haciendo ahora, más el gasto en infraestructura, y sobre todo si es que el financiamiento de eso se dilata o se diluye en el tiempo hacia el futuro. Entonces, hay un riesgo de que lo que no ocurrió después de la crisis financiera internacional, que era este riesgo de inflación que muchos lo repitieron durante mucho tiempo y que nunca se materializó, bueno, que ahora, simplemente porque la magnitud de los recursos que se están gastando comparados con lo de la crisis financiera son varias veces mayores. Entonces, yo creo que en el corto plazo es una muy buena noticia que Estados Unidos esté gastando mucho, vaya a crecer mucho este año, sobre 6% probablemente, porque eso nos va a ayudar a todos, por un lado, a mantener el precio del cobre alto y en general de todas nuestras exportaciones, y nos va a ayudar a salir más rápido de esta crisis. Pero hacia adelante, bueno, quién sabe cómo vienen las cosas, puede haber complicaciones de otro tipo.
Muy bien, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores, muchas gracias como siempre, Alejandro.
Bueno, Juan Pablo, Cristian, que esté muy bien, gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias, Alejandro, adiós.
Oye, bueno, este negocio de Almagro, que si usted compra en el edificio Pedro Valdivia, le pagan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plazo. O sea, no es que si que usted no usted puede arrendar el departamento, pero Almagro le paga 12 meses fijo el arriendo comercial que tiene este edificio Pedro Valdivia. Para más información, usted puede verlo en almagro.cl.
Cuando abrimos el programa, el dólar estaba abajo los 720, a esta hora ya están 722, está con un alza del 0,75%. Y todo eso usted no solo se puede informar, sino que puede operar con la plataforma que tiene Mercado G, y se llama MetaTrader 5, y es muy simple, la puede instalar en su teléfono, y a partir de ese minuto usted queda lista para operar en operaciones de compra y venta de dólar peso. Extraordinario.
Yo le voy a ir contando cómo me va con mi posición en Tesla, señor director, para que lo tenga siempre
buenísimo.
Claro. Oiga, Tumi, la marca líder mundial en productos
de... Ya la dijimos, doctor, esa.
Ah, perdón.
Te toca Ducati.
Pero, bueno, puedo decir Ducati con Tumi, yo puedo hablar de todo acá. La Ducati, bueno, me han contado que le ha ido espectacular. Yo los invito ahí a Avenida Las Condes, 11412, a ver toda la gama de modelos, las deportivas, las multipropósitos, las citadinas, las naked. Yo tendría una de cada una, por lo menos. Pero, de verdad, yo a usted le pasaría una naked para que llegue con una camisa como esta a alguna parte y realmente cause sensación. La Ducati, que tiene una performance y un diseño increíble. Los invito también a las actividades que tienen los ducatistas, que son muy, muy entretenidas. Así que vaya ahí a Las Condes, 11412, a conocer las motos Ducatis.
Bueno, en generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Y en PwC lo saben porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes. Conoce más en pwc.cl. Bien. Oye, ya estamos con nuestro siguiente invitado.
Todavía no está Moncho haciendo las gestiones correspondientes. Ya está listo, así que usted lo puede introducir, señor querido director.
Ya pues. Vamos inmediatamente entonces con Cristóbal Silva, quien es fundador de FEM Ventures, para hablar del fondo y sobre todo de la proyección internacional. Hola, Cristóbal. Buenos días, bienvenido.
Hola, Cristiano. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Hola, Cristóbal. Bien.
Muy bien. Oye, Cristóbal, bueno, partamos de lo general. Primero, cuéntanos qué es lo que es FEM Ventures, qué es lo que están haciendo hoy día en Chile y afuera.
FEM es un fondo de inversión de Venture Capital. Invertimos en emprendimientos tecnológicos en etapas tempranas. Y hoy día ese fondo, que fue apoyado originalmente por la Corfo, tiene 21 empresas en las que he invertido. Muchas de las cuales hoy día ya están vendiendo, la mayoría de ellas vendiendo no solo en Chile, sino que en otros países, y creciendo y levantando capital en otros países, lo que nos lleva a levantar el nuevo fondo, que es el que estamos terminando de levantar ahora, que es el fondo número 3, que va a tener también el mismo foco, pero ya un poco más amplio, basado en la región, de forma a poder apoyar estas empresas.
Perfecto. Listo. Yo quería preguntarte, Cristóbal, que nos cuente un poco el perfil de las empresas tecnológicas que ustedes están invirtiendo. ¿Son startups? ¿Son cosas que ya están más o menos consolidadas y necesitan un plan de crecimiento? ¿Son invenciones que uno dice, oye, tengo esta idea y ustedes invierten? ¿Cuál es más o menos el perfil? Y cuéntanos más o menos ejemplos también de empresas que están operando con ustedes.
Perfecto, mira, FEM y la mayoría de los fondos que hoy día operan en Chile invierten en etapas que se conocen como semilla. Significa que son empresas que ya tienen productos o servicios funcionando, no son proyectos, o sea, no un PowerPoint, es alguien que ya lanzó un producto, un servicio que tiene base tecnológica y lo tiene funcionando y al menos tiene usuario. Puede que en algunos casos incluso no tengan venta. Pero al menos tienen usuarios y ya están generando casos de uso y la tecnología funciona. Y en eso nosotros al menos invertimos en una serie de tecnologías distintas, desde empresas que hacen biotecnología y que trabajan desde moléculas, aplicaciones para la industria de alimentos y otras, hasta software as a service, empresas de logística de última milla, fintech, tecnología aplicada al mundo de las finanzas y otras. Y ahí los tamaños varían, pero en general en Chile son empresas que... los rangos de que levantan este tipo de empresas de fondos van desde los $300,000 hasta, no sé, 2 o 3 millones de dólares. Y cuando las inversiones son más grandes que esa, que es lo que nos está pasando hoy día, todas estas empresas tienen que ir a buscar financiamiento al extranjero.
Perfecto. Y cuéntanos un poco, Cristóbal, uno muchas veces habla del lado bueno de la película, el lado bueno del éxito, pero hay una tasa de fracaso en toda esta startup. Hay una tasa de oye, hicimos la idea, pero la cuestión, no sé, no prendió, como dicen algunas veces. ¿Cuál es más o menos la tasa que ustedes manejan en eso?
Sí, bueno, la tasa de fracaso es bien variada y también depende de cómo midas fracaso. En este tipo de empresa, los fondos lo que buscan son inversiones que tengan la capacidad de multiplicarse. ¿Y por qué buscan empresas que tengan la capacidad de multiplicarse? Porque un fondo invierte en 10 o 20 empresas y sabe que de esas 20 empresas probablemente va a perder plata en 10. Entonces necesita que, no sé, al menos una o dos tengan la capacidad de multiplicarse por 20 y otro par más, no sé, multiplicarse por 5 o por 10, de forma de pagar toda la fiesta de las empresas que fallaron y además generar retornos para los inversionistas. Esa es la dinámica con la que funciona la industria en el mundo.
Y la dinámica de la gente que está presentándole proyecto, ¿es gente que está recién graduada a la universidad o gente madura? Si llega una persona, no sé, de 60 años y les quiere presentar un proyecto, ¿ustedes lo analizan o no? ¿O tienen ciertos perfiles de presentadores de proyecto?
Mira, nosotros recibimos de todo. Vemos desde gente muy joven, recién graduada, hasta gente también en los 60 años. Yo creo que probablemente el grueso de gente, sobre todo los más exitosos, a diferencia de lo que uno cree, uno probablemente basado en la televisión o lo que uno lee por ahí, uno cree que son puros veinteañeros, pero la sensación que tenemos es de que la mayoría de los emprendedores que resultan exitosos son gente que está en los 30 o 40 años. De hecho, hay estudios internacionales que dicen que es más cercano a los 45 que a los 30 los casos de éxito. Y eso probablemente se da porque gente que ya tiene experiencia, ha trabajado en empresas, sabe cuáles son las dificultades y además tiene un costo de oportunidad alto, entonces están bien jugados en su proyecto.
Ahora, finalmente, Cristóbal, cuéntanos cuál es la de las empresas que han invertido, cuéntanos un poco más en detalle cuál ha sido la más exitosa.
Mira, por de pronto, lamentablemente los fondos de inversión privados no pueden hablar de sus inversiones porque no queremos ser oficiados por la CMF. Y además lo que me pide es como que te diga cuál de tus hijos quieres más. Podría generar efecto no querido con el resto del portafolio. Tenemos 20 empresas y de hecho dentro de las 20, si me dices, hay varias que tienen posibilidades de crecimiento muy notables. De hecho, esta misma semana, o sea, hoy día, va a ocurrir, de hecho, en un par de horas, porque en California, un evento de Y Combinator, que una aceleradora de negocios, probablemente la aceleradora más importante del mundo, y ahí hay varias compañías chilenas presentando este año, incluso algunas de las cuales estamos invertidos nosotros. Así que estamos muy contentos con el crecimiento de las compañías y tenemos altas expectativas sobre varias.
Muy bien, don Cristóbal Silva, mucha suerte, lo felicito, que le vaya muy bien. Fundador de FEN Ventures, que es esta nueva manera de ir emprendiendo, que muchas veces no nos quedamos como en lo macro, pero en lo micro hay pasando muchas cosas y muy entretenidas. Así que muy bien, Cristóbal, que te vaya muy bien.
Bueno, les agradezco a ustedes. Adiós.
Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y volvemos con el pantallazo.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
Quiero decir, este modo podría gustarte. Activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo 29.990 pesos. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Si esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Promoción válida del 22 de febrero al 31 de marzo de 2021. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Muy bien, 9:55 de la mañana de este día martes 23 de marzo. Nos ponemos en contacto directamente con el mercado, con don Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantras Capital. ¿Cómo está, Cristian?
Hola, maestro, ¿cómo estás? Buen día.
Aquí estamos, lo más bien. Oye, hoy día se ve relevante lo que pueda decir en conjunto Janet Yellen con Jerome Powell.
Siempre, yo creo que es relevante lo que pueden decir estos dos personajes, principalmente porque hoy día son relevantes los argumentos que esbozan, es relevante la calma que eventualmente pueden imprimir al mercado, y yo creo que es súper relevante también mantener la expectativa bastante anclada, o con los pies bien puestos sobre la tierra, ¿de acuerdo? En un entorno en que el mercado ha estado bastante especulativo, sobre todo con tasa, con procesos de recuperaciones, con resultados corporativos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hoy día el mensaje que entreguen estas dos autoridades me parece que siempre son bastante importantes. Lo mismo que Mario Marcelo acá y que Christine Lagarde en Europa.
Y al parecer, esas dos autoridades, que una es de parte del gobierno y el otro de la Reserva Federal, que es supuestamente independiente, están bastante bien alineados respecto a lo que tienen que hacer en Estados Unidos, ¿o no?
De todas maneras, yo creo que hoy en día Powell como que respira un poquito más, digamos, versus en la administración anterior, donde claramente estaba un poquito más presionado. Me parece que ahora tiene una conversación, esto es evidentemente que es más intuición que cualquier cosa, digamos, pero pareciera como que tiene una conversación bastante más fluida con Janet Yellen. Desde esa óptica yo creo que también imprime algo más de tranquilidad y confianza a los mercados, en términos de que la autoridad política y la autoridad o la autoridad fiscal y la autoridad monetaria van a tener esfuerzos coordinados en el entorno desafiante que están enfrentando.
Sí, y bueno, bajo este contexto que entiendo es a mediodía de allá de Estados Unidos, la bolsa me imagino que está bastante tranquila hoy día, pero el dólar moviéndose más o menos relevantemente.
Sí, el IPSA, a ver, haciendo un vistazo, los futuros en Estados Unidos están algo negativos, en torno al 0.40, Europa cerró también algo más o menos negativo, en torno al 0.20, 0.30, Asia ligeramente algo más negativo también. Y en el caso nuestro, el IPSA está en 4.814,7, el nivel, eso es equivalente a un menos 0.35, con un monto transado bastante bajito para la hora, son 6.000 millones, y destacando quizás algunos montos transados en Falabella y Andina, Cencosud, que son sectores más bien asociados a consumo, que obviamente podrían acusar algún impacto positivo con las medidas anunciadas ayer por el presidente, de sacar de tirar 6.000 millones más de gasto al mercado, digamos, apuntalando el deterioro por el desempleo que evidentemente ya está instalado como un problema en la economía, o una cicatriz de la pandemia.
Perfecto, don Cristian. ¿Quería agregar algo más?
Sí, solamente el tipo de cambio, que el tipo está en 720,6. Y yo creo que eso tiene un poquito que ver con la caída del cobre en 4.09, casi un 2%.
Sí, hay una caída fuerte también del petróleo.
Así es, del 3.5%.
¿Hubo alguna noticia ahí respecto a los amigos petroleros o no?
Mira, no, yo te diría no tengo ninguna noticia en particular como para destacar. Yo te diría que claramente tiene que ver un poquito con la cautela. El precio del petróleo por sobre los $70 yo creo que debería tender a estabilizarse en esta zona ante mayores noticias que puedan venir de la OPEC o algún país en particular.
Perfecto, don Cristian Araya, muchas gracias. Que tenga una excelente semana. Cristian Araya, gerente de renta variable.
Muy buen día.
Atrás, yo me voy despidiendo, siendo casi las 10 de la mañana. Lo dejo invitado a la entretenida historia de Whole Foods en Visionarios. Y luego vienen las noticias con la Josefina Stavrakopoulos. Muy bien. Muy buenos días.